Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. Todo está bien. ¿Quién me va a decir que hay que incendiar al capital? Hija mía, te daría unas alas, te daría unas alas, pero todo está bien, está bien.
Este es el espacio que hacemos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Hoy es 6 de julio de 2011, son las 10:14 de la mañana. Como decíamos, en todo el mundo, los pueblos, los individuos, los colectivos, nos estamos levantando en defensa de la madre tierra. Esta conciencia de que ya jodimos el planeta y de que la defensa de la tierra se convierte en el principal campo de batalla va avanzando poco a poco. Anoche seguramente pudieron escuchar a los hijos de la tierra hablando sobre lo que vivieron allá en Ecuador, que es uno de los territorios donde los pueblos han podido avanzar hasta el punto de que ya, por lo menos en el papel, los derechos de la madre tierra estén ahí consagrados en la constitución ecuatoriana. Claro que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero en todo caso es un avance significativo el que ya existan estos derechos en la constitución. Y en el mismo sentido, hay varios contingentes sociales, varios espacios sociales que están luchando acá en México por defender la madre tierra. Esta mañana vamos a hablar de algo que pasa en Guerrero. Tenemos por acá dos notas. Una está en el portal mexico.indymedia.org y se titula "La amenaza de la explotación minera en Guerrero". Fue colgada el martes 5 de julio y dice así: entre el 2005 y 2010, el gobierno de México entregó cerca de 200.000 hectáreas de territorio de la zona costa y montaña de Guerrero en concesiones mineras por 50 años de extracción a tajo abierto. Este territorio está habitado mayoritariamente por pueblos indígenas. Este tipo de extracción minera arrastra consigo graves problemas ambientales, acumulación de metales pesados como el mercurio, contaminación de mantos acuíferos con cianuro y comunitarios, despojo de territorios a pueblos originarios y, como principal arma de las corporaciones mineras, la desintegración del tejido comunitario, generando divisiones hacia dentro de la comunidad, lo que facilita el despojo y pudiera provocar a un mediano plazo hasta el etnocidio de los pueblos. Esta es una cuestión que se ha dicho también mucho, que es el hecho de cómo a través del dinero, sea por necesidad, sea también porque algunas personas pues ya se han cansado de trabajar la tierra sin grandes resultados, pues se logra comprar un terreno aquí, abrir una veta allá, y de ese modo las comunidades se van desintegrando hasta que pues el ejido queda dividido y no queda más remedio que irse a buscar la vida a otro lado o acabar arrendando las tierras, como pasa en el Istmo y el parque eólico. Bueno, pues ahí está esta parte del envío que continúa de esta manera. Las concesiones en la montaña y costa de Guerrero se realizaron sin tomar en cuenta el derecho al territorio indígena y la consulta de los pueblos. Sistemáticamente, el gobierno niega este par de derechos básicos de los pueblos indígenas, y en el contexto de la entrega de los recursos naturales de los valles, montañas, agua a corporaciones transnacionales, no explica por qué niegan esos derechos. Las vetas concesionadas a las mineras se encuentran en la montaña alta. Esta tiene características muy importantes. Es un territorio geoestratégico por la diversidad y riqueza de sus pueblos. La minería a cielo abierto no permite la convivencia con diferentes usos del territorio, pues desplaza y destruye gran parte de la riqueza cultural de los pueblos, a diferencia de la minería de túnel, que sí permitió que los pueblos tuvieran sus prácticas, agricultura, ganadería, etc. Otro de los factores que hay que tomar en cuenta es que estas concesiones se sitúan en la cabeza de cuatro cuencas hidrológicas: la cuenca del río Quetzala, la cuenca del río San Luis Papagayo y la del río Balsas, lo que implica una amenaza importante para el uso del agua, ya que la minería a cielo abierto gasta alrededor de 30.000 litros de agua al día en el proceso de separación de los minerales y pondría en riesgo el acceso al agua en todo el estado de Guerrero. También esta es una zona donde hay bosques mesofílicos de montaña que están asociados a la captación de agua. Además, son muy pocas las regiones en México donde existe este tipo de bosque. En fin, lo que viene es una tragedia ecológica de grandes proporciones. Ya hemos hablado bastante de la minería a cielo abierto, pero no nos cansaremos de repetirlo. Es una verdadera barbaridad lo que se hace con la minería a cielo abierto. Consiste básicamente en una explosión, hacer explotar, volar con explosivos las montañas donde están los minerales aún en bajas cantidades. Por eso ya no se hace minería de túnel, ya no es costeable. Pero ahora estos angelitos de las mineras, sobre todo canadienses, australianas, inglesas, se les ocurrió que podían volar la montaña. Después recogen el resto, digamos las montañas, los pedazos de montaña que han explotado, y los pasan por agua con cianuro y otros químicos altamente tóxicos para separar el metal precioso del resto de los minerales. Entonces, imagínense ustedes, aparte del agravio, la estupidez que significa volar una montaña, es como cortarle un pie, una mano, un miembro a la madre tierra. Aparte de eso, contaminan el agua, como se decía, 30.000 litros al día, y después le echan esa agua altos tóxicos como el cianuro. Bueno, el agua por supuesto sigue fluyendo y generalmente acaba depositado ese contaminante en los mantos freáticos. Bien, pues decíamos un ecocidio, la falta de agua también va a acabar con este bosque tan peculiar que hay en la montaña de Guerrero y, en fin, varias tragedias ahí que se ciernen. Concluye el envío. Esto es lo que estará provocando la entrada de las mineras de explotación a cielo abierto: la destrucción de los bosques, la destrucción de las recargas de agua, la contaminación de mantos acuíferos a través de metales pesados como el cianuro y el mercurio, contaminación del suelo y del aire, y el crecimiento de una economía de mediano plazo, y la destrucción de la economía campesina. Ese párrafo está un poco raro. El crecimiento de una economía de mediano plazo seguramente querrá decir la destrucción de cualquier economía a mediano plazo, porque esa es otra cosa. Vuelas la montaña, acabas con lo que queda de yacimiento minero y después, adiós, ahí quédense con su suelo contaminado, con su paisaje destruido. Y aquí, en este envío del Indie Media, van a ustedes a poder escuchar las palabras del compañero Roberto Gamboa, que nos habla sobre la amenaza de la minería en territorio comunitario de Guerrero. Pues ahí está este envío que hicieron los compañeros de Disidente Radio, compas muy activos, andan por ahí haciendo varios trabajos, y está este de la minera en Guerrero, la minería en Guerrero. Nosotros vamos a saltar hacia otro portal con un nombre un poquito difícil de decir. Vamos a ver si nos sale a la primera. Esto es Guendara Kane Guendabianicubi. Bueno, les decía yo que era bastante difícil. Esto me imagino que debe estar en zapoteco o algo así. Pero es una bitácora que está dando cuenta del Festival por la Salud del Río Tehuantepec. Y dice así: el 11 de junio de 2011 se llevó a cabo el primer Festival por la Salud del Río Tehuantepec, con la participación de más de 200 personas de comunidades locales, grupos solidarios, grupos ambientalistas, visitantes foráneos e incluso alguna persona de la mina El Águila. Se presentó información sobre los riesgos de minería a cielo abierto a las comunidades, quienes mediante su derecho a la información podrán organizarse para decidir las formas que mejor convengan al desarrollo de su territorio, así como para evitar la degradación del medio ambiental, del medio ambiente, perdón, y también del medio social. Después vienen las intervenciones de los participantes. Estuvieron compañeros del Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, gente que lleva décadas, no me acuerdo si son 12 o 15 años, que están luchando contra la Minera San Javier, uno de esos casos emblemáticos en los que el poder se aferra a que la explotación minera se lleve a cabo. Tienen absolutamente todas las resoluciones judiciales en su contra. Sin embargo, la Minera San Javier sigue operando, ya ha dejado en ruinas el Cerro San Pedro, pero también la perseverancia de nuestros compañeros del FAO, pues ahí los mantiene luchando contra esta minera ecocida. En el mensaje del FAO también se hizo la convocatoria para algo que acaba de pasar el 2 de julio, es el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Ya estaremos hablando de eso en otro momento. Hubo también la participación de un compañero de la Universidad Nacional, quien habló sobre los proyectos que se están implementando en América Latina y pues que dio ahí una extensa intervención sobre las consecuencias de estos proyectos en el continente. Hubo una intervención también de vocal. Vamos a ver si podemos. Participaron en este festival también compañeros del ESME, que como ustedes saben tienen ya, van para 2 años de resistencia contra el decretazo que los desapareció como trabajadores de la electricidad. Y hubo, por supuesto, participaciones de representantes y miembros de las comunidades locales.
Bueno, pues este fue el video del Paso de la Reina. Y tenemos aquí al compañero David, que ha seguido de cerca este proceso y que tiene además otros ejemplos. Ellos tienen el colectivo vocal y han acompañado otras luchas en donde han sido exitosos, han podido parar su proyecto, y le invitamos para que nos explique pues cómo se le hace, ¿no?, para eso.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es David Veneja, formo parte del colectivo vocal. Nosotros somos un colectivo de apoyo a los pueblos, que diferentes pueblos que en el estado de Oaxaca han iniciado procesos de organización para defender sus tierras frente a diferentes clases de proyectos, como son los proyectos mineros, como es el caso de aquí de la región de Nejapa, pero también otro tipo de proyectos. Antes de iniciar, quisiera leerles una carta que envía a este festival los compañeros del SECOP. El SECOP es una confederación de pueblos que en el estado de Guerrero se ha opuesto exitosamente a la construcción de una presa hidroeléctrica. De hecho, el compañero representante es el señor que habla al final del video, el compañero Rodolfo. Dice: a los hermanos y hermanas del estado de Oaxaca, a los pueblos y territorios afectados por la mina El Águila, a las autoridades y comisariados de los bienes comunales y de los municipios, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, SECOP, el cual es un movimiento de resistencia en contra del proyecto Presa La Parota en el estado de Guerrero, envía un fraternal y combativo saludo al primer festival por la salud del río Tehuantepec, a realizarse en su territorio el día 11 de junio de este 2011. El SECOP, como movimiento, estamos a un mes de cumplir 8 años de que iniciamos nuestra resistencia en contra del proyecto Presa La Parota, que afectaría a 100.000 campesinos. Quisieron imponernos a la fuerza su proyecto, despojándonos de nuestras tierras y pueblos, del agua del río Papagayo, escuelas, iglesias y de nuestra cultura. No lo permitimos. Son 8 años de lucha en que hemos tenido que enfrentar a las fuerzas del Estado, hemos tenido muertos y encarcelados, pero el gobierno y sus empresas no han podido empezar la construcción de la presa. Hemos sido claros, la presa no se construirá, así tengamos que defender nuestros territorios aún de nuestra propia vida. La tierra es nuestra y será de nuestros hijos y nietos. En esos años de lucha aprendimos a defender nuestro territorio y nuestra vida en contra de los poderosos, y de sus fuerzas represivas que tratan de desplazar a los pueblos y destruir el medio ambiente para poder extraer agua de los ríos y de los montes y emprender negocios millonarios de presas, de minas y carreteras que no benefician más que al gobierno y a las empresas transnacionales. A nuestros hermanos oaxaqueños afectados por la mina del Águila les decimos: no permitan que las empresas mineras entren a sus territorios. No crean en los engaños cuando les ofrecen dinero u otros beneficios. Los daños que producen las minas y las presas son irreversibles. Hagan valer su peso como dueños de la tierra. Su territorio es intocable. Este es el saludo que les envían los compañeros. Según estoy, que así se sentirían si estuvieran aquí como compañeros campesinos del estado de Guerrero. Menciono esta carta porque el movimiento del Copudera, que es el video que acabamos de ver, trata de un movimiento similar. Antes de eso, bueno, hemos escuchado aquí el día de hoy, a pesar del calor y del cansancio, y yo les agradezco por estar pendientes, ya que me toca la mala suerte de ser el último y siempre están más cansados. Pero bueno, vamos a aguantar todos. Hemos escuchado de los diferentes compañeros que han participado antes las afectaciones ambientales y a la salud y las afectaciones a las tierras de los pueblos que han permitido o que han sido obligados a aceptar esta clase de proyectos. Yo no podría agregar mucho más al respecto, solo podríamos afirmar por la experiencia que hemos visto en otras comunidades que efectivamente es mentira que haya proyectos de esta envergadura que no dañen o que no afecten a la salud, a la tierra y al modo de vida de los campesinos. Es totalmente falso, siempre hay afectaciones en mayor o menor medida, pero sobre todo aquí yo quiero referirme a la afectación que a la cual a nosotros nos parece mucho más importante, que es a la forma de vida. Pareciera ser que para los gobiernos la forma de vida campesina es despreciable y como tal se merece ser cualquier, es mejor ser cualquier otra cosa, taxista, obrero, chofer de un camión que transporte materiales, a ser campesino. Nosotros pensamos, nosotras, las compañeras que forman parte de nuestro colectivo, que eso es una total mentira, y que la forma de vida campesina y que la forma de vida indígena es la forma más digna que puede existir, porque implica la libertad de trabajo, el trabajar para uno mismo, el no tener patrones explotadores que, como en la ciudad, nos, encima de que nos explotan, nos regañan y nos obligan a hacer lo que no creemos. Es la forma de vida campesina la que el gobierno pretende destruir con estos proyectos. Preferible para el gobierno que de ser campesino, porque el campesino siempre tiene un rasgo de libertad, porque depende de su trabajo, porque depende de su tierra, y preferible que mejor en los pueblos se aceptaran esos proyectos y que la gente se volviera chofer, que se volviera mesero, que se volviera obrero de sus hidroeléctricas o de sus minas. Para nosotros, por lo tanto, independientemente de las afectaciones ambientales y a la salud, sobre todo se trata de defender un modo de vida independiente, un modo de vida libre, que es el modo de vida campesino e indígena. Ni decir de las pérdidas de la cultura que implica la entrada de estos grandes megaproyectos. Nos ha tocado observar en comunidades en donde permiten la entrada de estos megaproyectos, que junto con estos megaproyectos y junto con el dinero efímero que estos traen, llega la droga, llega la prostitución, llega el vicio y llega una serie de enfermedades sociales que hoy no están padeciendo en estos pueblos. Por tanto, se trata prácticamente de la lucha de la vida contra de la muerte de la tierra, de la muerte de la salud y de la muerte del modo de vida de nuestros pueblos. En el caso del SECOM, es mucha alegría hablarles de esta lucha. Nosotros hemos apoyado a estas comunidades en la realización de algunos foros, hemos llevado ya compañeros de otras luchas del país para que conozcan de su lucha y para que escuchen ellos la lucha de otras partes de México. También hemos instalado una radio comunitaria. Aquí pido una disculpa a todos ustedes porque el día de hoy trajimos un transmisor de radio. Desafortunadamente no fue posible instalarlo por una falla técnica, pero aquí con la autoridad de Tecapa, el compañero Víctor que nos invitaron, Hacemos el compromiso a ustedes de traerlo en un momento posterior y hacer una transmisión especial sobre estos temas, sobre los temas de la defensa de la tierra aquí en el campo cuando ustedes lo determinen. Hoy no fue posible, desgraciadamente, por cuestiones técnicas, pero la radio es un instrumento muy importante para la información y también para la organización de los pueblos para defender su tierra. En el caso de los pueblos que conforman el Cocudero de Llena Costa de Oaxaca, afortunadamente, no solo la gente está consciente de la necesidad de defender su tierra, sino también sus autoridades las han involucrado. Y por tanto ahí, el gobierno no ha tenido muchos espacios como entrar para engañar a la gente. Como mencionaban los compañeros ahí, la Comisión Federal de Electricidad trató de entrar a hacer estudios sin el permiso de la gente, y los pobladores instalaron campamentos en las entradas de los territorios de estos pueblos, pero no, como dice el gobierno, esos violentos que bloquean a cualquiera, no. Los compañeros de la costa no le impedían el paso a nadie más, sino solo a la Comisión Federal de Electricidad, que era quien necesitaba a hacer estos estudios para poder imponerle su proyecto, que ellos ya declararon muchas veces que no están dispuestos a aceptarlo. Han tratado de realizar asambleas en donde ir a ofrecer, como se dice comúnmente, el oro y el moro a la gente, pero afortunadamente, aún sin conocer tanta información, estos pueblos han dicho una y mil veces no, porque independientemente de las afectaciones que pueda traer, como en este momento está claro que siguen siendo campesinos y siguen siendo indígenas chatinos, que es el pueblo que habita en esa región. Esto ha hecho prácticamente imposible al gobierno dar un pie allá adentro. Esta lucha en contra del Cocudero lleva ya, como dijeron en el video, 5 años, y no han podido hacer un solo hoyo, abrir un solo boquete en la tierra o enterrar una sola piedra en el lugar donde ellos pretenden establecer este proyecto. ¿Por qué oponerse al proyecto? La razón obvia es porque estos proyectos afectan el modo de vida que, como trabajadores, en este caso de los pueblos del campo, tenemos. Ese modo de vida campesina, ese modo de vida indígena. Para mí hay otras razones mucho muy graves por las cuales oponerse a nuestros proyectos. Si recuerdan ustedes, sobre todo los compañeros y las compañeras mayores, en tiempos de allá por los años 70, 80, antes que se construyeron varias de estas presas, de estas minas y de estas carreteras, el discurso del gobierno siempre era que era por el bien del desarrollo del país. Así convencieron o obligaron a la gente de aquí de Jalapa del Marqués a aceptar la presa, así obligaron a la gente de Temazcal y Cerro de Oro y Tuxtepec a la otra gran presa que está allí, y así han venido obligando a los pueblos a aceptar estos proyectos, a veces con la violencia, en aras de este tan cacareado discurso del desarrollo nacional. En ese entonces era el gobierno quien construía las presas, las minas y las carreteras, pero hoy, compañeros, es muy diferente. Ya no es el gobierno quien construye estas presas, estas minas y estas carreteras. Son empresas extranjeras, españolas, canadienses y norteamericanas, quienes están construyendo sus proyectos, y el gobierno solo les sirve de pantalla para engañarnos a nosotros los pueblos. Aquí en el caso de Cocudero, en la costa oaxaqueña, todos vimos que es la Comisión Federal de Electricidad quien va a dar la cara ante los pueblos y con su papel de gobierno intenta obligarlos a que acepten el proyecto, pero en realidad están solo representando a empresarios extranjeros, para que, en ese caso norteamericanos, para construir esa presa. En el caso de la minería es muy similar y tal vez es mucho peor. En el caso de la minería se presentan con nombres comunes para nosotros. Aquí es la minera El Águila, pero San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, es la minera Cuscatlán. Y así nos vamos a ir, y cada pueblo que tiene una mina, un proyecto minero, se presenta como una empresa mexicana, lo cual es totalmente falso. Todas estas supuestas empresas son caras, son representantes aquí de empresas canadienses, todas ellas, que están llevándose los minerales preciosos de México a cambio de dejar destrucción, miseria y vicio en nuestros pueblos. Nosotros pensamos que esta información es muy importante, pero más que para ustedes, porque estamos seguros que dentro de los pueblos que están determinados a seguir viviendo con dignidad, como pueblos indígenas, les echen los rollos que les echen, saben cuál es su decisión. Sobre todo esta información es muy importante para convencer a los otros, a los que dudan, a los que todavía no saben qué significan este tipo de proyectos, o inclusive para regresarle a las mismas empresas y al mismo gobierno y decirle: nosotros sabemos lo que ustedes en realidad están tratando de hacer y no nos dejamos engañar. Es por eso la importancia muy grande de que se realice aquí en Ecapa este primer festival. Ojalá no sea el único, ojalá sea solo el primero de un proceso en el que ustedes como pueblos estén tomando la conciencia del gran perjuicio que significan los proyectos, en este caso mineros, para la salud, no solo de su tierra y de ustedes como seres humanos, sino para la salud de su vida comunitaria, que es una de las cosas más preciadas que como pueblos tenemos en Oaxaca y en todo México, como pueblos indígenas, como pueblos campesinos. Y es este tejido comunitario precisamente el que es objeto de riesgo con estos megaproyectos. Para terminar, nosotros hacemos aquí la mayor, expresamos nuestra mayor alegría por la organización de este festival. Ojalá que no sea el único, y pues aquí hacemos el compromiso ante ustedes, ante sus autoridades, para poder apoyar en la medida de nuestras posibilidades y con el mayor de los gustos la realización de este o otros más festivales, la realización de una transmisión de radio que quieran ustedes hacer para seguir discutiendo estos temas. Nosotros estamos dispuestos a volver y traer el transmisor para que se pueda organizar aquí con ustedes, con quien ustedes decidan, con sus autoridades o con los grupos interesados, que siempre hay personas pues más activas, con más ganas de empezar un proceso de organización y de defensa de su pueblo. Con esto lo dejaríamos, no sin antes agradecerles la hospitalidad, agradecerles el que nos hayan recibido el día de hoy, y en correspondencia pues nosotros, si ustedes están decididos a defender su tierra, nosotros, aunque no somos de aquí de Mejapa, somos de la ciudad de Oaxaca, somos hijos de campesinos, somos hijos de indígenas, nuestros padres vienen de pueblos como este, y no nos sentimos aparte, sino nos sentimos que somos lo mismo, y por tanto con esa misma vocación estaremos dispuestos a caminar junto con ustedes en la defensa de su territorio. Muchas gracias.
estás clavada en un panteón, con el fango hasta los muslos, ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. Está bien, está bien.